Gracias, Álvaro Echeverría. Pues sí, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que usaste Internet? Vamos a hablar de ello.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este lunes 23 de agosto se celebra el Día del Internauta y también del hashtag. Desde luego, inventos que nos han cambiado la vida. ¿Sabes cuántas búsquedas hacemos al día los internautas? Miguel Soria tiene la cifra. Buenos días.
Muy buenos días, Rosa. Pues las he contado una a una.
Te veo capaz.
¿Verdad?
Sí.
Nada, he tardado poquito, solamente 28 años. No, mira, son más de atención... 6.000 millones.
Caramba.
Cada día. O sea, solemos, a ver, lo que hacemos normalmente es llegar al ordenador, abrir el buscador favorito y buscar lo que queremos. Entonces, casi al momento, tarda muy poquito, obtenemos muchísimos resultados. Lo que para nosotros es un proceso automático, en realidad esconde un funcionamiento muy profundo y complicado, fruto de años y años de investigación y desarrollo.
Bueno, pues esa es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Cómo funciona Internet? ¿Qué hace posible que encontremos lo que buscamos? ¿Que podamos hacer la compra por Internet o mirar webcams de un país remoto en tiempo real? Así que vamos a resolver dudas con quien más sabe de esto y mejor lo cuenta, que es nuestra experta en Big Data y CEO de Pentaquart Consulting, Estela Luna de María. Buenos días.
Hola, buenos días, Rosa. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estáis todos?
Pues mira, estamos estupendamente, ¿verdad, Miguel?
Estamos genial. Y mejor aún con una experta como ella.
Desde luego, porque...
A ver, hombre, gracias, gracias.
Evidentemente, Estela Luna, la respuesta no será fácil, sobre todo siendo Internet. Pero así para que lo entendamos y en cristiano a poder ser, ¿cuáles son las bases de la red de redes?
Pues la red de redes, efectivamente, como tú dices, la infraestructura de Internet se esparció por el mundo para crear una moderna red mundial de computadoras que hoy conocemos como Internet. Y entonces, ¿esto cómo surgió? Pues empezó en los países occidentales y poco a poco pues está llegando también a los países en desarrollo. Y todos también recordaréis a finales de los 90, la burbuja de las .com, etcétera. ¿Cómo empezó esto? Pues como siempre, o como casi siempre, empezó en un proyecto de defensa, que es el proyecto de información ARPA en Estados Unidos, que es un proyecto que desarrolló el gobierno de Estados Unidos para la defensa de su propio país, y entonces empezaron a hacer investigaciones sobre cómo conectar terminales de redes que estaban en cada uno en sitios distintos del país, pues uno en California, otro en Massachusetts, que está en la otra costa, etcétera. Entonces empezaron a ver qué se podía hacer para conectar redes. Y a mediados de los 80... Internet ya era una realidad, o sea, ya se utilizaba, pues por eso, por grupos de investigadores, por departamentos de defensa, por universidades, con fines académicos, con fines de investigación, y ARPANET y el CERN lo utilizaban de manera completamente solvente desde mediados de los 80. Al gran público, recordaréis que llegó a mediados de los 90, de unas maneras a través de un conexión modem, por el teléfono, de una manera un poco rupestre. Pero bueno, yo me acuerdo el primer día que hubo internet en mi casa, o sea, estaba yo en la universidad, era mediados de los 90, o sea, que ya era como una cosa, joder, tenemos internet, todo el mundo tenía.
Desde
o sea,
luego que sí, que es una revolución.
Luego a finales de los 80 empezaron las primeras compañías internet service providers, las primeras compañías que empezaron a obtener, a proveer servicios de internet para el público, que os acordaréis que se marcaba por el teléfono. Es
hombre,
que yo me acuerdo,
el modem fax, y si conectabas y pi, 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 y te iba haciendo unos pitiditos que tenía que conectarse a un servidor para conectarte a ti.
Correcto, efectivamente. Y luego, pues bueno, hemos ido avanzando a toda esta revolución de la que hemos hablado también varias veces en el programa, de las diferentes redes que se han ido desarrollando hasta la realidad actual, que vivimos en el 5G.
Bueno,
yo creo que Internet ahora ya la gente, vamos, tú viajas por el mundo y sí, es tener agua y comida, pero es tener wifi.
Hombre,
o sea, es como,
lo primero que pides.
Es una necesidad básica.
Sí, 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 sí.
Hay reseñas a veces de restaurantes que la gente no valora la comida, valora wifi. Dice, el restaurante muy bien, pero no tenían wifi. Dice, bueno, y la comida, si eso ya...
¿Pero comiste bien o no? Oye, de todas formas, supongo que eso también
claro.
Tiene mucho que ver con otro asunto. ¿Cómo es posible que ahora sea tan frecuente ver publicidad a nuestro gusto en webs que antes nos ofrecían anuncios, digamos, aleatorios, ¿no?
Bueno, no es tan reciente, o sea, esto ya lleva por lo menos una o dos décadas pasando. O sea, el hecho de recibir, yo creo que desde después de los 2000 siempre como que los banners, tú navegas por internet para leer el periódico y te salía un banner y decías, joder, este banner, ¿cómo se parece a no sé qué? Porque al final no es una cosa aleatoria, es decir, digamos que a través de la navegación, con las cookies y con con la caché del navegador, pues se puede saber dónde has estado antes, qué son las cosas, cuáles son tus, digamos, tus hábitos internautas.
Sí,
tienes tus hábitos de la tienda en la que compras más, pues tienes tus hábitos y esto de alguna manera también está registrado en los dispositivos. Entonces, de acuerdo, es que los algoritmos y los buscadores no se rompen la cabeza, siempre te dan más de lo mismo.
Bueno, pero es
entonces,
que ya...
si tú has estado...
No, termina.
Si tú has estado antes en un sitio y has mirado... Y has mirado hoteles en Roma, pues cuando empieces a buscar billetes de avión, lo primero que te ofrecen es Roma, claro.
Ya. De hecho,
como,
fíjate,
venga, pues
llevo tiempo buscando un colchón que me quiero comprar y es que tengo tengo todo lleno de anuncios de colchones, de todo tipo de marcas. Ves mi móvil y es una locura. Las redes sociales igual, o sea, todo. Donde miro son colchones. Digo, ¿me persiguen?
Sí, esto es por las cookies, por el historial de navegación y, como hemos dicho también alguna vez en el programa, borrar las cookies de vez en cuando. Y se puede navegar en modo privado, no hace falta que todo el mundo vea por dónde entras. Entonces, digamos que este tipo de cosas puedes proteger un poco. Luego también hay navegadores que te protegen de la inspección que hacen otras webs automáticamente sobre ti sin que lo sepas.
Uh-huh.
O sea, que digamos que hay blockers, puedes bloquear cookies, puedes bloquear cosas para navegar de forma más privada.
Qué bueno, ahora le voy a preguntar a Miguel que dónde borro las cookies de mi teléfono, porque no sé ni dónde están.
Eso es muy sencillo.
Entonces, como Miguel lo sabe todo, pues nada, menos mal que lo tengo cerca.
Más sabe Estela, por fortuna. Oye, Estela, mira, una pregunta. Vamos a irnos a la base, base, base. ¿Qué hace falta hoy en día para tener internet? Porque imaginemos que no tengo cerca un ordenador, pero sí tengo móvil. O sea, cualquier móvil vale. Si yo voy al baúl de los recuerdos y desempolvo un Nokia de hace 15 años, ¿podría navegar por internet con normalidad?
Igual con el Nokia de hace 15 años,
no.
Bueno, con el de hace 15 años sí, con
¿sí?
el de hace 20 no, porque es verdad que los móviles han ido evolucionando desde el 1G al 2G al 3G y entonces los primeros móviles iniciales 1G solo podían transmitir el sonido de las llamadas, o sea, ni siquiera eran capaces de emitir SMS. Y luego es verdad que la siguiente generación de móviles era capaz de emitir llamadas y mensajes de texto. Y luego ya la tercera generación de móviles ya permitía conectarse a internet. Y entonces ya con esa... Entonces yo creo que hace 15 años, seguro que sí. Pero los primeros móviles zapatófonos que había a finales de los 90 todavía no. Pero con eso sí, entonces te puedes conectar. Es verdad que a lo mejor no tienes toda esta facilidad de que sea táctil, de que puedas interaccionar o sea, a través de voz y buscar cosas, pero puedes hacer una navegación como con normalidad como se hacía ahora. Es decir, la tecnología lleva ahí mucho tiempo y puedes entrar en cualquier página, puedes entrar en tus páginas del banco, puedes hacer muchas cosas.
Caramba. Sí, sí. Bueno, hoy en día sí que podemos hacer cosas que antes parecían de ciencia ficción por internet. La compra, leer la prensa, manejar ordenadores a distancia, incluso encender y apagar electrodomésticos desde cualquier parte del mundo. Tú, como experta en Big Data, ¿hacia dónde crees que nos dirigimos con internet y cómo va a evolucionar esto?
Pues yo creo que esto es un camino que básicamente solo va en una dirección, que es a más interconexión, a que, como hemos hablado del internet de las cosas, que los aparatos hablen entre ellos incluso aunque el usuario no esté presente. Es decir, que tu alarma se conecte con el GPS que llevas en el coche y sepa que estás llegando a casa y se desconecte la alarma sola, etcétera. Es decir, o que tu nevera le envíe una orden al supermercado de que te falta leche. Sí, estas cosas van a pasar.
Bueno.
Es decir, vamos hacia a que haya más y más interconexión. Y luego, no solo eso, sino también eso es a nivel de los devices o de los instrumentos que estamos en todo el día, pero también a nivel de ocio, los juegos, el estar, bueno, ya la revolución de las videollamadas, o sea, antes te ibas a vivir a otro país y hablabas con tu madre el día de Navidad, pero ahora todo el rato puedes conectarte a través de videollamada con gente que está en otro lugar del mundo, llamadas grupales, mucha gente a la vez. Esto está revolucionando el ocio, está revolucionando la vida personal y también los negocios. Es decir, ya no hace falta que la gente se desplace en aviones. O sea, que vamos a más. El gaming, los videojuegos, pues eso, todas estas interconexiones que se hace con gente que está en lugares remotos.
Ya, yeah. Bueno, entonces, el día que mi nevera se encargue de llamar para que del súper me traigan la compra, yo voy a ser muy feliz, también te lo digo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Oye, me acabas de iluminar. ¡Qué cosas! Y esto será así, está claro. Y Estela, ¿tú crees que algún día Internet podrá ser gratis y de acceso universal?
Bueno, depende de en qué sociedades, ¿no? De las prioridades de cada sociedad, eso está claro, pero... Y del modelo de sociedad que haya en cada país, o en cada zona geográfica, o en cada lugar del mundo. Todo eso, pues ya veremos cómo están. Están estos intentos futuristas de llenar el espacio de satélites que está intentando hacer Elon Musk para que se pueda conectar por Internet desde la selva del Amazonas y desde cualquier lugar. Pero claro, gratis no creo que sea, porque con el coste que te supone poner un satélite, yeah. Entonces para evitar los cables y evitar la conexión por fibra y todo esto. Y yo creo que sí, que al final siempre va llegando, al mundo desarrollado siempre primero, pero al final inevitablemente, sabes que ahora mismo hasta el cerebro está comprobado por antropólogos que está cambiando, la gente ya no memoriza nada, lo buscas todo. Bueno, es mi caso, yo todavía trato de usar mi cabeza, pero vamos, que es un poco, hay una evolución antropológica, ¿no? De hecho, de tener en el bolsillo, tienes un ordenador más potente que los ordenadores que hacía IBM en los años 70 y 80. Todo esto llevamos ya en el bolsillo un ordenador más potente que eso.
Desde luego.
O sea, que es un poco, es una máquina que puede hacer muchísimas cosas.
Es una máquina que, bueno, el acceso se ha abaratado mucho desde que comenzó todo y desde luego es mucho más sencillo.
Sí, es mucho más sencillo, claro, cada vez las cosas cuanto más fáciles sean, mejor, más pues manejables, sí. Más operativas.
Yo recuerdo cuando tenía que desconectar internet a una hora, porque a partir de esa hora cobraba mucho más, pues como hoy la luz, ¿sabes? Que decía, oye, a las 8 de la mañana apaga, porque se dispara la tarifa y llegaba una factura muy grande de internet.
Pues para
y
que
ahora
veas,
es inimaginable eso.
Para que
ahora
veas
es como,
que con lo de la luz nos están engañando, porque si lo otro claro. Va mucho más avanzado, no podemos ir para atrás con el tema de la luz, ahí
no,
nos la están colando.
Mucho internet más accesible, mucho más rápido y con más posibilidades que nunca, ¿verdad, Estela?
Sí, sin duda.
Bueno, querida mía, gracias por tus explicaciones en estos temas que entrañan cierta dificultad, ¿eh? Estela Luna de María es nuestra experta en Big Data y CEO de Pentaquart Consulting. Gracias y hasta la próxima semana.
Un placer, Rosa. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós, María. Adiós. Bueno, pues dejamos ya el ordenador para irnos a la playita o a pasar el rato con los amigos. Eso sí, para no llevarnos ningún susto necesitamos otro tipo de consejos, los que nos va a contar ahora Beatriz Robles.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, oh, shalala, yeah, 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 yeah. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, oh, shalala, yeah, 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 yeah. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, oh, shalala.
Bueno, la toalla y media casa, porque es que hay gente que cuando se va a la playa se lleva de todo. Hoy en nuestro apartado de salud y alimentación vamos a evitar riesgos. Porque hay mucha gente de vacaciones y lo que nos gusta, por ejemplo, los que no tenemos vacaciones, nos gusta ir un día a comer al campo o quedar con amigos para hacer una ruta de senderismo o tal vez te estás organizando para pasar el día en la playa o en la piscina, ahí con tu cervecita, con tu picho de tortilla. Bueno, la verdad es que el plan no puede ser más apetecible, pero tenemos que tener ciertas precauciones porque el calor y la seguridad alimentaria no se llevan bien. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a preguntárselo a nuestra querida Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos y autora del libro Come Seguro, comiendo de todo, de la editorial Planeta. Beatriz, buenos días.
Buenos días, Rosa.
¿Cómo va el verano, querida?
Va bien. Preparando algún picnic de esas salidas. Yo ya sabes que no soy de piscina, pero soy de montaña. Entonces, preparando aquí mi comidita.
Te pillo preparando el tupper para llevártelo a la excursión.
Hombre, ya tengo las zapatillas puestas, las zapatillas de trekking, la mochila y en nada me meto el tupper y me piro.
¡Qué bien! Oye, pues vamos a empezar por ahí. Partimos de la base que llevarnos la comida fuera de casa tiene sus riesgos. Aún así, ¿podemos llevarnos casi cualquier alimento o hay alguno que tenemos que evitar, Beatriz?
Pues hay varios que tenemos que evitar y lamentablemente son los típicos que se nos ocurren nada más pensar en un picnic o en una comida en la piscina. La tortilla de patata, el bocadillo de tortilla, por ejemplo. Sí. La ensaladilla rusa para un picnic en el campo. Bueno, pues son justo alimentos que tienen más riesgo. Tenemos que pensar que en un picnic pues va a ser difícil mantener unas buenas condiciones de higiene, la temperatura y demás. Y estos alimentos que consideramos de alto riesgo, porque tienen muchos nutrientes, contienen muchas proteínas, pueden estar contaminados, son de origen animal, que siempre son alimentos que son un poquito más delicados, pues son justo los que debemos evitar. Por ejemplo, el huevo, que es el primero que hemos dicho.
Sí.
Esa mayonesa casera, los merengues, las cremas, la tortilla, especialmente si nos gusta jugosita y poco cuajada, ahí es donde mayor riesgo corremos. Desde luego la carne o los pescados crudos, y a lo mejor pensamos, yo nunca como pescado crudo ni carne cruda, y esos carpachos, esos tartares o las hamburguesas poco hechas que llevamos entre pan y pan, o incluso ahora que es tan cómodo comprar una bandejita de sushi y llevarnos la bandejita de sushi y le ponemos un toque incluso sofisticado a nuestra mañana piscinera, pues justo el sushi tiene en muchas ocasiones pescado crudo. Las hamburguesas poco hechas no vamos a conseguir destruir los microorganismos. Y el problema del huevo, pues ya sabemos, esa posible contaminación con salmonela, sobre todo si está poco cocinado.
Fíjate que todo lo solucionamos con una tortilla,
Todo. ¡Ay! Es que no me extraña.
Claro.
El huevo es nutritivo, se prepara en un momento, lo hagas como lo hagas, está buenísimo. O sea que desde luego es una salida nutricional y alimentaria perfecta. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otros momentos en los que tengamos los factores más controlados.
Claro, entonces, si estamos preparando la comida para irnos un ratito a la playa o a la piscina o algún picnic de este tipo, yo pienso una ensalada de pasta o una ensalada de arroz, por ejemplo, ¿no?
Ay, pues es que la pasta y el arroz...
¿Tampoco?
Parecen muy estables, ¿verdad? Parece que los tienes ahí en el frigo cocinados y que nunca se pasan, siempre están buenos, siempre saben bien, huelen bien, tienen un aspecto fantástico, pero el arroz y la pasta tienen un problemilla, que es una bacteria que se llama Bacillus cereus, que contamina habitualmente estos alimentos, también otros, pero nos preocupa especialmente en el arroz y la pasta, sobre todo cuando la enfriamos, la recalentamos, la volvemos a enfriar. Por eso siempre decimos que el arroz y la pasta, lo seguro es comerlo inmediatamente o como mucho 24-48 horas después, si no es un alimento como muy seguro para este tipo de picnic.
Pues chica, ¿un sándwich de jamón y queso?
Ay,
¿tampoco?
Ay, es que los fiambres no nos gustan mucho tampoco.
Pero entonces, ¿qué comemos, Beatriz?
Tenemos alternativas. Bueno, si tenemos el capricho de llevarnos una ensaladilla, mira, vamos a llevar la parte de las verduras troceadas por un lado, y si queremos llevar mayonesa, en vez de hacerla nosotros, vamos a llevar un bote de mayonesa cocinada de la que encontramos ya en el supermercado, que está perfecta, esterilizada y que no nos va a dar ningún problema, y la abrimos en el momento. Eso para el capricho, para comida de capricho.
Vale.
Pero vamos a pensar en otros alimentos que nos puedan venir bien. Por ejemplo, cualquier alimento que tengamos fuera del frigo habitualmente, eso es una garantía de éxito, porque eso quiere decir que no necesita frío siempre que estén cerrados. Por ejemplo, conservas vegetales de todo tipo o conservas de pescado, con las que podemos hacernos un bocadillo en el mismo momento que vayamos a comer.
De atún. Bueno, ahí estoy salvada, ¿eh?
Claro, por ejemplo, un bocadillo de atún. Llevamos el pan por un lado, la lata de atún por otro, incluso un tomate sin cortar, bien lavadito, y lo cortamos en ese momento. O tenemos incluso conservas que son platos completos listos para consumir, por ejemplo, menestras. También tenemos platos preparados de quinta gama, que son esos que encontramos fuera de la refrigeración en el frigo, que vienen en barquetas, que incluso podemos usar como plato, como menestra, pisto, guisante, alcachofas, atún con tomate.
Bueno,
siempre que estén sin refrigerar en el supermercado, eso quiere decir que no van a necesitar frío tampoco para el transporte, y son una buena idea.
Vale.
O las cremas en tetrabric, y desde luego snacks, frutos secos, fruta siempre entera, o esas bolsitas de fruta deshidratada, siempre fijándonos en la lista de ingredientes que no tenga azúcar, que simplemente sea fruta.
Sobre todo para mantenernos hidratados, que eso siempre viene bien, la fruta.
Exacto, exacto. Y la fruta muy importante es siempre entera, entera y con piel, porque es en el momento que la pelamos o la partimos, ya necesitamos llevarla en frío, porque ahí ya está perdiendo, fíjate, esa protección natural, que es la piel, y ya podría darnos algún problema.
Y aunque la metamos en un tupper bien cerradita, cortada a trocitos para el niño...
En frío, en frío. Mira, vale, lo metemos en el tupper, ponemos el tupper dentro de una bolsa de esas isotérmicas, que sí, son muy cómodas porque se doblan muy bien, y ponemos un bloque de frío, por ejemplo, un bloque de hielo de esos que vienen en el congelador. Pues eso ya sería suficiente para mantener el frío esas 2, 3, 4 horitas que puedan pasar hasta que nos animemos a darle un mordisco.
Ya. Oye, y ya que llegamos a la playa, ¿qué hacemos con la nevera? Cogemos la nevera y la ponemos debajo de la sombrilla, ¿no? Tal cual.
Claro, pero es que debajo de la sombrilla esa sombra es un poquito artificial. Cualquiera lo vemos, que debajo de la sombrilla es verdad que estamos más protegidos del sol y la temperatura baja un poquito respecto a estar al sol, desde luego, pero no es lo mismo, por ejemplo, que tener una sombra natural, la sombra, por ejemplo, de una ladera, que el sol no incide en ella a lo largo de todo el día ni nos está dando los rayos directamente a través de la sombrilla. Entonces, tendríamos que buscar esas sombras que son un poco más naturales y más estables, que no es que esté dando el sol a través de la sombrilla, que ahí se alcanzan altas temperaturas ya. También. Busquemos un sitio un poquito más fresco.
El maletero del coche.
El maletero del coche, que puede llegar a ser un horno en el que directamente podemos acabar comiendo la comida asada, aunque pretendiésemos otra cosa. Eso haces muy bien en puntualizarlo, porque no podemos dejar la comida en el maletero y decir, bueno, pues luego voy, la recojo.
Qué complicado es esto. Fíjate.
Nada, tenemos que sacar la nevera, llevarla con nosotros y buscarnos un sitio fresquito.
Fresquito.
Eso es. Y la nevera, la abrimos y la cerramos lo menos posible, porque esa es la manera que tenemos para conservar bien el frío. Tenemos que tener en cuenta también qué tipo de nevera tenemos. Hay algunas, por ejemplo, las bolsas isotérmicas aguantan solo pues 4 o 5 horas. Hay otras neveras que son de mejor calidad que aguantan hasta 11 horas. Y la nevera lo que hace es limitarse a mantener la temperatura. Desde luego no enfría. Y lo que hace es aislar de la temperatura exterior. Es decir, que si fuera hace 25 grados, va a ser más fácil que la comida nos aguante bien que si hace 35 [S2] Yeah. [S1] O que si hace 40. Entonces, bueno, eso lo tenemos que tener también en cuenta. Sobre todo si vamos a estar todo el día en la playa, pues bueno, es muy seguro llevar esta nevera y comer a las 2, a las 3 de la tarde, cuando queramos, pero a lo mejor no es tan buena idea que esos restos que tenemos de la comida los aprovechemos para la cena, porque estamos alargando un poco nuestra estancia en la playa y los comemos a las 9 de la noche después de haber tenido la nevera abierta, haber estado manipulando esos alimentos, así que ahí vamos a tener cuidado con esas horas que pasen.
Desde luego. Bueno, apuntado todo esto, Beatriz, algo que poco a poco vamos recuperando, porque tela lo largo que se está haciendo esto de la pandemia y que es muy típico de estas fechas. Bueno, pues son las ferias y los mercados ambulantes. Está claro que todos hemos extremado las precauciones, pero aún así alguien se puede preguntar si es seguro consumir en ellos y cómo podemos saber si se aplican medidas higiénicas.
Sí, tenemos que tener en cuenta que toda esa venta no sedentaria, venta ambulante, tiene que estar regulada y los encargados de regularla y de otorgar los permisos son los ayuntamientos. Entonces, todos esos puestos que vamos a ver tienen que tener su correspondiente autorización por parte de los ayuntamientos, y generalmente es así, y eso es lo que nos garantiza que están aplicando medidas higiénicas y que no vamos a tener ningún problema. Pero a veces hay pues ferias menos formales o menos organizadas en las que sí que tendríamos que tener un poquito de cuidado y fijarnos especialmente, pues por ejemplo, si no tienen cámaras refrigeradas, sino que tienen la comida expuesta directamente al público a temperatura ambiente, e incluso que el público tengamos acceso y que podamos llegar a tocar la comida, pues esas son señales de alarma que nos dicen que probablemente el resto de prácticas higiénicas tampoco se están llevando a cabo bien. Sí. Y desde luego tendríamos que tener mucho cuidado con la venta ambulante, la que no está regulada, esos puestos que se ponen de vez en cuando, que nos llaman la atención porque no parecen estar en sitios, como digo, regulados o no tienen licencias, porque ahí sí que no tenemos absolutamente ninguna garantía. De cómo están manipulados esos alimentos. Y bueno, pues recordemos que una intoxicación alimentaria puede ir de leve a moderada o incluso muy grave en algunos casos, pues por ejemplo con intoxicaciones como listeria, si le toca a una persona mayor, a una embarazada, a un niño pequeño.
Pues sí, todos estos consejos son fundamentales para prevenir estas intoxicaciones que son especialmente propensas en verano. Bueno, todo esto y mucha más información la tienes en el libro de Beatriz, Come seguro comiendo de todo, que es un perfecto compañero de viaje para estas vacaciones, para comer sin riesgos y para evitar sustos. Beatriz Robles, querida, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a ti. Seamos muy prudentes y disfrutemos muchísimo el verano.
Eso es. Un besito fuerte.
Un beso.
Bueno, fíjate lo que son las cosas, que es hablar de comida, y aparece por aquí mi querido cómico manchego Agustín Durán. Enseguida vamos con él.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol, y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas, debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
A ti, que eliges la radio cada día, gracias. Por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario. Por dejarnos formar parte de tu vida. Por apostar por una información veraz y de calidad. Por emocionarte y reflexionar con nosotros. Por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, 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 qué alegría, cuánto bueno hay en este estudio, que ya no me acuerdo ni de la última vez que estuvimos juntos aquí en el estudio.
Hace mucho tiempo, ¿sabes? La radio era en blanco y negro todavía.
Bueno, yo trabajaba en Radio Judea, imagínate. Y se pagaba en pesetas la última vez que nos juntamos, Agustín.
Había carta de ajuste por las noches, puede ser. Sí, sí, incluso, sí, sí. Sí, sí.
Solo se escuchaba la radio en AM.
Bueno, Pablo Iglesias vivía en Vallecas.
Hace mucho tiempo, sí.
Hace mucho.
Qué alegría que me da verte, de verdad que sí, corazón
sí,
mío.
Sí, a mí también. O sea, pero al mismo tiempo vengo algo celosete, ¿sabes? Vengo con pelusilla.
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Pero porque venía para acá escuchando en el coche, ¿sabes? La tertulia de chicas.
Sí.
Y faltaba yo, porque ¿qué es eso de hablar del arte de no hacer nada y no contar conmigo para tratar ese tema? ¿Sabes? Si yo pocas cosas domino también como no hacer nada. O sea que...
Bueno, estás a tiempo. ¿Quieres añadir algo a lo dicho por las chicas?
No. Ahora ya no vale.
¿Ah, no?
No, pues vaya. Me guardo los consejos para alguien que me valore de verdad, y se los contaré un día yo a Herrera o a Expósito o a alguno de esos, ¿sabes? Que somos compañeros de peluquería. Sí, entonces seguro que me quieres más que tú.
Oye, que Herrera todavía tiene melena, no adelantes acontecimientos.
Bueno, le tiene la batería del pelo parpadeando.
Bueno, a ver, no he contado contigo para la tertulia, para hablar de perder el tiempo, porque quiero que tratemos ahora otro tema que también yo sé que en esto eres un experto.
Sí, de comer acelgas, ¿no?
No.
De hacer crossfit y spinning, ¿no?
Tampoco.
Pues yo qué sé, pues me voy entonces.
No, hombre, que no te vayas. A ver, en cierto modo tiene que ver con perder el tiempo, porque sí. ¿Cuántos veranos nos hemos tirado tú y yo en el pueblo contando las musarañas, Que los dos sabemos que como en el pueblo en verano no se está en ningún sitio y además siempre hemos hecho bandera de nuestros pueblos.
De verdad, muchos están tardando en hacernos una rotonda con la propaganda que le haces tú a Pedro Muñoz y yo a Picón.
O una estatua ecuestre, ¿no? Nos van a hacer.
Claro.
Oye, no me digas que cuando vamos al pueblo, allí encontramos la paz. Nos reencontramos con nuestras raíces, con nuestros familiares. Que quien tiene un pueblo tiene un tesoro.
Sí, yo estaría siempre en mi pueblo. No me iría de vacaciones por ahí ni nada. De hecho, yo soy de los que piensa que los que se van de vacaciones por ahí lejos es porque no tienen pueblo. Que no te lo cambio por la playa, ni por un crucero, ni por nada. Porque yo en mi pueblo estoy más a gusto que un guarro en un charco de barro, ¿sabes? Y no solo por lo barato que me sale.
Ya, claro, es que tú vas a la casa de la mamá, al resort familiar, sí. Con todos los gastos pagados, las tareas hechas.
Claro.
Y se juntan las dos cosas que más te gustan. No doblar los lomos y bien. No gastarte las perras.
Fantástico,
Sí, ya nos vamos conociendo, son muchos años, Agustín.
Aciertas.
Muchas noches, de viernes a sábado, escuchándote.
Mucho trasnocheo. Pero sí. Mira, pero lo que más me atrapa de los pueblos son las maravillosas costumbres populares, porque no todo el mundo está capacitado para sobrevivir a la vida en el pueblo, ¿no? Hay personas que llegan y están más perdidas que Bale cantando flamenco, ¿no? Porque para que la estancia en el mundo rural sea agradable, hay que seguir una serie de recomendaciones y consejos.
Mira, eso me interesa mucho, porque con esta pandemia hay mucha gente valorando mudarse a vivir al pueblo. Así que esa labor de servicio nos viene de fábula, Agustín. A ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno, no sé, yo qué sé. Por ejemplo, si no has ido nunca a ese pueblo y vas por primera vez, tendrás que asumir que te van a mirar como si una cabra se hubiera metido en un primar, ¿no? Esto es así. Y más si el pueblo es pequeño. Claro, allí se conoce todo el mundo. Y de repente si aparece alguien nuevo, alguien que no esté almacenado en las córneas de los lugareños, pues ahí saltan las alarmas.
Pues sí.
Eso, la mitad de los que te vean pensarán que vas a robar y la otra mitad se te acercarán a preguntarte qué estás buscando, querías algo,
Bueno, eso te pasa también si eres conocido en el pueblo y vas de vez en cuando,
Sí, bueno, más todavía. Nada más llegar al pueblo tendrás que contestar las mismas preguntas a todas las personas que te encuentres. Me explico. Porque cuando alguien aparece por el pueblo, lo primero que te preguntan es ¿cuándo ha venido? Que es algo, no sé hasta qué punto importa a la gente, pero que quieren saber. ¿Cuándo ha venido?
Bueno, y cuando les cuentas cuándo has venido, te preguntan ¿y cuándo te vas?
También. Sí, se nota que te lo han preguntado alguna vez.
Hombre, cada vez que voy a mi pueblo me encuentro con alguien.
Ojo, pero no es que a la gente le importe un pimiento cuánto te queda.
¿Qué va?
No, es un formalismo, es como romper el hielo.
Exactamente.
¿No? Porque claro, que le vas a preguntar a una persona que ves de año en año, y un ratico nada más, ¿qué le vas a preguntar? ¿Te han hecho una colonoscopia desde que no te veo?
No, mejor el formalismo,
Claro.
Sí.
Mira, otra recomendación.
A ver.
No se puede aparcar en las puertas de las casas. Y aunque no haya vado, o no esté pintado el bordillo de amarillo, te tienes que imaginar un perímetro acotado en las puertas de los domicilios. ¿Por qué? ¿Por qué?
Esto yo lo sé.
A ver.
Porque por las noches salen los abueletes a las puertas a tomar el fresco.
Un gallifante para ti.
Un gallifante, claro. Qué antiguo eres.
Pero es que siguen siendo lo vintage se
sí,
lleva.
Sí, se lleva lo vintage.
A ver, es importante respetar el espacio este de las puertas porque los abuelos tienen que orearse. Claro, y si tú le pones el coche delante de la puerta, es que entran en cortocircuito, ¿sabes? De verdad, yo sé de coches que han ardido en extrañas circunstancias después de haber estado estacionados en la puerta de alguna abuela. Así que mejor no tentar a la suerte.
Desde luego, algunos vecinos se juntan en grupo, acercan las sillas. Esto lo sé por mi pueblo, en mi casa con mis padres, esos corrillos que se hacen en las calles, son sí. Pura sabiduría. Ríete tú de los consejos de ministros. Sí. Ahí se destripa muy bien la actualidad.
Si se televisaran esas tertulias,
Y tanto.
Pero el Sálvame iba a parecer la misa de 12 al lado de lo que se destripa ahí. Mira, otra recomendación que puedo dar a los oyentes que están meditando irse a un pueblo.
Sí.
Ojo con los enamoramientos. Me explico. Los pueblos suelen ser pequeños, es decir, hay poca gente y el género ya está ojeado, ¿sabes? Las muchachas y los muchachos ya suelen estar cogidos y como somos pocos, es como que casi nos vamos emparejando por inercia, ¿sabes?
Sí, 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 vamos. Entonces, es complicado encontrar pares sueltos.
Eso es, hay que tener cuidado, ¿sabes? Antes de tirarle los trastos a nadie, hay que documentarse, hay que observar, hay que investigar, porque puede darse el caso de que pienses que has encontrado el amor y que lo que encuentres sea que te den una guanta, igual que si te empotrara un Land Rover los morros, ¿sabes? Entonces...
creo que ha quedado muy claro. A ver, claro. Te doy tiempo para una última recomendación.
Vale, mira, esta es la más importante. Hay que ir al pueblo concienciado de que o tienes mote o si no lo tienes te lo van a poner, porque es así, y los motes suelen ser de dos tipos, ganados o heredados.
Claro. Con los heredados te refieres a que van pasando de padres a hijos, ¿no?
Claro, claro. Un día, yo no sé, no me has llegado a decir tú nunca tu mote, ¿no, Rosa? ¿Tú tienes mote en la familia, en el pueblo, no?
¡Ay! Espérate, claro. Sí.
Y yo tampoco te he dicho nunca el mío.
Sacristana.
¿La sacristana?
Sí.
Pero bueno, pero ¿y cómo? ¿Y aquí
por
en la
por parte copa? De mi padre, sacristana.
Por parte de padre, sacristana. Y por parte de
madre, creo que gorrinilla.
Gorrinilla.
Mira qué bonitos son.
Así que no me los habías contado.
Es que eso no se cuenta, Agustín.
Bueno, pues nada, me encanta. Yo soy Agustín, en mi pueblo yo soy el nieto del cachondo. Mi abuelo era Agustín el cachondo.
O sea, pero fíjate, eso está bien.
Fíjate, está perfecto.
Sin currártelo siquiera,
claro. Mira, hay veces que se van heredando los motes en los pueblos y si a tu padre le llamaban el gato, pues tú eres el gatillo, ¿no? Si le llamaban calabaza, pues tú eres el calabacín, ¿no? Y si a tu abuelo le llamaban el tomate y a tu padre el tomatillo, lo más normal es que a ti te llamen el cherry, ¿sabes? Entonces, es así. Yo tengo un amigo en Picón al que llamamos el palomo.
A ver, el palomo,
el
sí.
Palomo que, el palomo de Picón tuvo una hija y dijo, ya sé que me la van a llamar la paloma.
Claro, pues hizo? Le pongo paloma.
Claro, exactamente, la bautizó como paloma, ¿sabes? Está en el registro civil, paloma. La hija del palomo de Picón se llama paloma. ¿Pero qué pasa?
¿Pero qué pasa? A ver.
Pues que en el pueblo somos un poquillo desgraciados y a la muchacha la llamamos el pichón.
No, hombre, no. No, hombre, no. Sí. Pobre hombre, le salió la jugada regular al palomo, ¿eh?
Sí, sí,
qué barbaridad. Sí. Bueno, hay que reconocer que con los motes hay gente que saca a relucir su imaginación. Y hay motes muy, sí, pero que muy graciosos e ingeniosos.
Bueno, yo estuve en un pueblo de Albacete, que no voy a decir cuál es, porque si no, no me llaman más, que había un alcalde al que le llamaban marihuana.
¿Por?
Porque todo el que se le acercaba acababa colocado. ¿Sabes? Es genial. Es que se hacen motes hasta de desgracias. Mira, en un pueblo de Toledo conocí a un hombre que tenía... Esto ha sido hace poco, además. Que
humor
tenía,
manchego se llama esto,
sí,
señores.
Humor manchego y filosofía de la vida, filosofía rural. Porque en un pueblo muy chiquitín, este verano, conocí a un hombre que tenía más de 100 años. Y siendo un niño... había estado en la guerra civil y todo, ¿sabes? Entonces, estando en la guerra, le pegaron un tiro en la oreja. ¿Sabes? La oreja, hacer puñetas. Se quedó sin oreja.
Pobre.
Claro, es una desgracia.
Sí.
Pero con el paso de los años, al hombre le llaman el taza.
¿Por?
Porque solo tiene un asa, ¿sabes? Se quedó sin oreja, solo tiene una. ¿Tenemos sentido del humor, la gente de los pueblos o no?
Madre mía, desde luego, tenemos hasta para exportarlo.
Claro.
Bueno, hay que intentar conservar todos los motes de la familia, porque está muy feo que caigan en el olvido.
Sí, exactamente.
Venga.
En mi pueblo,
vengan de donde vengan.
Vengan de donde vengan. Mira, a lo mejor esto te viene bien también. En mi pueblo estamos trabajando en un programa piloto para que ningún mote se pierda, ¿no? Hemos pedido una subvención y todo. A ver si nos la dan. Te cuento en lo que consiste la iniciativa. Mira, un hijo del palo el palillo, que es el hijo mayor, porque el pequeño es el mondadientes, se lió hace años con una hija de los chichas. Entonces, los palos y los chichas se juntaron, ¿eh? Con el paso de los años, han tenido hijos y le llamamos los brochetas, ¿eh? Ningún mote se ha perdido, todo está recogido.
Me parece una idea estupenda, seguro que os dan la subvención. ¿Sabes lo que pasa con los motes?
¿El qué?
Que acaban comiéndose los nombres.
Ay.
Tú llegas al pueblo y preguntas por Joaquín y la gente te dice quién es ese. En cambio tú dices, a ver, ¿qué dices? Cansaliebres. Que es como sí. Llaman a Joaquín y enseguida, pues claro, te lo localizan.
Claro, claro, que es un problema, ¿sabes? En mi pueblo hay un caso también digno de mención, que hay un muchacho que vino de Valencia, ¿sabes? Y para casarse con una chica del pueblo, un par suelto que quedaba, una cosa rara. Y el primer día que vino el chaval, nada más bajarse del coche, pisó una plasta de vaca que había allí.
Madre, qué mala suerte.
Nada más llegar.
Sí, o buena, según cómo dicen.
Claro. No, yo tengo mi duda de que eso sea buena, pero bueno. El caso es que un segundo de su vida, ¿sabes? Ese momento que pisó esa plasta, se quedó pisaplasta para siempre, el muchacho. Para siempre. Ha tenido dos hijos y nadie sabe cómo se llaman. Son el mayor de pisaplastas y el pequeño de pisaplastas. Se gastó un dinero inútil en el bautizo porque, claro, nadie sabe cómo se llaman esas criaturas. Esos muchachos podrán irse a estudiar a Nueva York, ¿sabes? Hacer cuatro carreras, ganar el máster de Augusta de golf, 4 Oscar, un Grammy latino, que cada vez que vengan al pueblo y cojan el primer resalto dirán, sí, mira, ahí están los chicos de pisaplastas.
Pues hay algo que no sé si pasa en tu pueblo, pero sí en el mío, que es la necesidad de las personas por sacarte el parentesco.
Bueno, sí.
Enseguida que te ven te preguntan, ¿tú de quién eres? ¿Eh?
Es un clásico, sí, eso pasa en todos los sitios. Y a mí me sorprende que hay personas que son incapaces de saberse tu nombre, pero saben tu árbol genealógico.
Es verdad.
Te dicen, ¿de quién eres? Y dices, soy de la María. Y dices, ¿qué María? Y ya hubiera una mujer a la que se le enciende la luz y dice, hombre, pues ¿qué María va a ser? La mayor de nalgas tristes que vivía en la calle ancha, que se casó con tragapanes, que tenía una zapatería en el Bonillo, esa muchacha que tal. ¿Sabes? Es increíble. Que es...
Hombre, es más difícil saberse toda esa retaila. ¿Eh? Sí. Que lo demás, pero bueno, estas pequeñas cosas son las que hacen que los pueblos tengan ese encanto y por eso desde aquí les recomendamos que no dejen de visitar los pueblos, que es muy importante cuidar nuestras raíces y tenemos que evitar que las zonas rurales se queden vacías.
Claro, bueno, y para rematar, incluso si quieres, pues, alguna canción, ¿sabes? Que sirva de banda sonora para promocionar el turismo rural.
Bueno, si la haces instrumental solo, seguro que la canción funciona. Si ya cantas, lo mismo la gente se lo piensa, ¿eh?
Oye, que yo creo que a mediodía canto mejor que por la noche.
Que decirte.
No sé.
Pero bueno,
voy a probar.
Vamos a darte el beneficio de la duda.
Venga, vamos a probar, a ver.
Venga.
Existen lugares plácidos e ideales a donde tú debes ir, porque allí sus gentes afables y alegres bien te van a recibir. Te pondrán un mote que pa' toda la vida fijo te acompañará. Pero allí tus hijos jugarán tranquilos y la tablet soltarán. Yo me imagino ahora a pueblos enfervorecidos cantando esto.
A ver, ¿qué?
Ven al pueblo, todo es paz y tranquilidad. Ven al pueblo, no tienes problemas para aparcar. Ven al pueblo, no tienen anillo central. Ven al pueblo, todo es bueno. Ven al pueblo, te puedes inflar de tragar.
Ven al pueblo.
No hay zona azul, no hay que pagar.
Ven al pueblo.
Tengo corosito.
No me dejes.
¿Cómo me estoy profesionalizando? De noche fresco dormirás.
Ven al pueblo.
Todo es bueno. Ven al pueblo. Todo es bueno. Ven al pueblo.
Canto bastante peor que tú, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. No cantas tan mal. Bueno, es que no es fácil cantar bien.
No es fácil.
También te digo.
Por lo que sea, debe ser que al... Por lo que sea... Yo creo que... Yo antes no cantaba mal, pero creo que se me ha desinstalado algo. ¿Sabes? No sé si es... Me tengo que actualizar el software o algo, pero bueno.
Pero fíjate qué buenas canciones compones.
Sí, bueno.
En eso te doy la razón. Todo
sí,
es bueno en el pueblo. Fíjate, yo estoy deseando terminar el programa para irme al pueblo.
¿Te
ya
vas?
¿Ves?
¿Sí? ¿Al pueblo? Bueno,
me voy unos días.
Te van a...
Bueno,
te
están hasta
esperando.
Que venga a trabajar el miércoles.
¿Te están esperando para comer? ¿Vas a llegar?
No llego.
Hombre, yo ahora mismo me voy a comer. En mi casa comemos a las 4:00.
Ah, bueno, la todavía también.
Pues entonces...
Pero venga. Es que yo no termino el programa, bueno, que todavía tengo un rato aquí, bueno, Agustín.
Bueno, pero yo qué sé, pero yo creo que te da tiempo, ¿eh?
No sé yo. Hombre. Oye, que te seguimos en redes sociales, precisamente en las redes sociales, nos vamos a encontrar las fechas de tu espectáculo Los Cazafantoches, que este verano estás arrasando.
Bueno, no sé si arrasando, pero que estoy amortizando el coche, ya te digo yo que sí, ¿sabes? Esto, vamos. Fíjate, esta noche voy a estar en Viana de Mondéjar, un pueblo de Guadalajara muy chiquitico, ¿sabes? Muy, muy chiquitico. Y luego la semana que voy a estar el miércoles en Cieza, también, y luego el viernes que viene en Algamasilla de Alba, en Carrascalejo, en Extremadura, voy también el sábado que viene, o sea que estoy...
Muy bien, estás
estoy,
a tope.
Vamos.
Por favor, confirmar estas fechas en las redes sociales de Agustín, que no tengo yo muy claro que,
venga,
que sepa el día en el que vive.
Sí, es probable que lo miren en el Facebook, que soy Agustín Durán, o en el Instagram, que soy Jagus Durán. Oye, ¿no sabes? El otro día cuando dije aquí el Instagram, salí, me había hecho arder el móvil.
Ah, sí, mira qué bien.
Me había seguido ahí más gente.
Que este programa lo escucha mucha gente, esto no es como la noche del viernes.
Claro, no, los viernes también me siguen mucha gente.
También nos escucha mucha gente, gracias a Dios, pero vamos, esto es otra cosa.
Pero
esto es level.
Es que salí, pensaba, digo, le cogí el móvil a Dulceida y no me he dado cuenta, unas
igual,
notificaciones.
Igual la una que otro.
¿Sabes? Sí, mira, ya están llegando aquí, me está como que gente
pues
que,
nada, venga,
que público
responde,
va
besos.
Bueno, sí, voy a
Agustín
mandar
Durán,
un beso
que
a todos.
Te espero la semana que viene.
Venga, me voy a quedar aquí viendo a la gente que me ha seguido.
Adiós,
venga,
un beso, adiós. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes antes de irnos.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, Aiko, ane, chucking more fina, anane, chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in, here we go together. Nice cool breeze and big palm trees, I tell you life don't get no better. Talking about hey now, Aiko, ane.
Bueno, acaban de entrar en el estudio Victoria, Laura y Rubén.
Hola.
Es que,
Agustín, es que ocupa mucho espacio con el piano, pero bueno, ubicaros por aquí porque, chicos, nos quedan exactamente 10 minutos para poner en práctica algo de lo que llevamos hablando toda la mañana, y es... no hacer nada.
Ay, madre mía.
¿Qué os parece?
Qué placer.
Pues es que aquí llevamos un ritmo en la radio que no paramos mucho.
Bueno, eso no lo podemos hacer, no nos lo podemos permitir.
Yo ya avisé a las 10 esta mañana que nosotros no lo íbamos a hacer, claro. Pero invitábamos a los oyentes a practicar el no hacer nada, aprovechando que estamos en agosto y mucha gente de vacaciones.
Efectivamente.
Pero bueno, los que trabajamos también nos vamos a cuidar de pasar esos raticos sin hacer nada. Yo no sé los oyentes que nos están hablando precisamente de eso, ¿no?
Así es. Y yo antes os quiero lanzar una pregunta. ¿A vosotras nos pasa que llega a un punto en el que nos apetece estar nada con el móvil?
Bueno, a mí todo el rato. Yo, de hecho, hago días hasta de desconexión.
¿En serio?
Sí, sí,
pues mira,
sí.
Mira qué raro, con los jóvenes que son.
Lo sé,
que lo haga yo.
Y también me cierro la cuenta de Instagram. Digo, bueno, esta semana sin Instagram. Y mis amigas siempre me dicen, pero es que no entendemos por qué lo haces. Pero es que yo a veces lo necesito. Desintoxicarme un poco. Sí, sí.
Yo estoy caramboleando que si Twitter, que si Instagram, realmente sin hacer nada. O sea, abriendo aplicaciones y cerrándolas por...
¿Por hacer algo? Sí, sí, perdiendo el tiempo, que se dice.
Sí,
claro,
sí,
claro.
¿Tú, Laura?
Yo es que si no, luego no me acuerdo de la contraseña, pero intento, digo, mira, lo dejo un rato, pero es un poco inevitable, la verdad. Bueno, mirad lo que nos cuenta esta oyente.
No es que no se pueda estar, sí, porque desconecta y desconecta del mundo y desconecta de todo y pues sí, es una gran idea. Cuando estás cansado de tanto trabajo, de tantas cosas, pues sí, es una forma de desconectar y dejas el móvil a un lado...
Claro, es que preguntábamos a los oyentes si realmente existe el verano de no hacer nada, de desconexión mental, tecnológica, o realmente estamos sometidos a esa dictadura de la atención, ¿no? Y el móvil es que nos quita mucho tiempo.
Pues sí, hay otros que dicen que no pueden estar parados, vamos, ni más ni de una hora ni de dos horas, que eso es imposible.
Sin hacer nada no se puede estar sin hacer nada. Eso de desconectar y estar tú tirado en el sofá, eso no lo aguanto yo, vamos. Vamos, yo una hora, dos horas, una hora, pero más. Lo que hay que hacer es bajar el ritmo y cambiar, entretenerte en otra cosa. Es la única forma de que yo me encuentre bien.
De hecho, este hombre está andando, ¿no? Mientras está hablando con nosotros, no está tranquilamente sentado dejándonos un mensaje en el WhatsApp. No, este está por el monte, seguro.
Sí, sí. Pues mira, a mí ahora mismo, con el calor que hace, pudiendo estar en casa, sofá, mantita y peli, con el aire acondicionado, estar andando por andar en la calle,
pero
vamos.
Bueno, mantita no, hijo mío, no te pongas la mantita.
Calor, Rubén.
Claro,
ver,
no te pongas la mantita y el aire acondicionado o una cosa u otra.
Yo digo por el tópico que sabemos todos, pero vamos, que estar andando vale. por andar por acá ya sin... porque no puedes hacer nada en casa, vamos, yo sería incapaz, yo estoy tan a gusto ahí.
Pues sí, tan ricamente.
Y en el programa también hemos estado hablando de internet.
Sí.
¿Vosotras recordáis cuándo fue la primera vez que lo utilizasteis y para qué?
Yo no, la verdad.
Uf. Yo sí me acuerdo. Fue en clase de informática que nos estaban enseñando a utilizar el Word y a escribir, y entonces me metí así de extranjis en YouTube. Pero claro, no sabía cómo se escribía, entonces en el buscador de YouTube uh-huh. volví a escribir YouTube y no me salía nada. Y ya en el buscador
¿en serio?
Estaba YouTube porque no sabía qué esperar, no sabía qué. Entonces luego vino una amiga y me dijo, pava, que no funciona así.
Que esto no es así, fíjate, es que ha pasado mucho tiempo, sí, ¿eh? Sí, pero sí. Los comienzos fueron duros para todos.
Sobre todo también para esta oyente.
Yo de internet, bueno, lo del móvil y desde luego yo el www, nada, nada, ni hablar. Yo nunca aprendí todas esas cosas. Yo en la oficina tenía una auxiliar que era la que estaba al ordenador y yo no tenía ni idea, ni sigo y sigo sin tenerlo. Así que yo cuando empiezan con el W me pongo malita.
No, a mí tampoco me gusta el W, señora.
Yo lo evito, yo directamente pongo google.es, cope.es, pero las tres W, vamos.
Ya. Yeah.
Yo con vosotras me llevaría mal porque yo sí que soy de las que lo pone. Aunque bueno, ahora todo que está conectado está todo conectado por internet, pero sí. Aún hay oyentes que se están adaptando.
Yo creo que el mundo de internet, no hay ninguna duda de que ha venido para quedarse, con sus grandes ventajas, pero yo creo que los grandes inconvenientes todavía están por venir. Yo no nací con internet y me he tenido que ir adaptando porque no puedes quedarte atrás, pero a mí que me den el contacto, el persona a persona.
A mí también, a mí que no me compliquen esto mucho más, que yo soy muy cortita con esto de internet. Bueno, que nos vamos yendo ya, chicos. Chicos, gracias a los oyentes por sus mensajes. Mandamos besos a parte del equipo que está de vacaciones. Gracias a los que me acompañan este verano. Marcia Ortega, Miguel Soria, Laura Solán, Rubén Santiago, Victoria Montaner. Gracias a los técnicos, David Torrenova y Rodrigo Garrido. Gracias a los dos. Les habla Rosa Rosado. Y como siempre, volveremos el próximo fin de semana, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 2 del mediodía. ¡Feliz semana! ¡Adiós! Y pienso morirme el primero.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos mata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una gran amistad se forja en los buenos y en los malos tiempos, como los vinos de Bodegas Cepa 21. Por eso, con un Cepa 21 en tu copa saborearás un gran Ribera del Duero, el que siempre lo da todo, con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Atención, a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
A Carrefour y a la vuelta nos une la familia. Ofertemos los mejores precios y soluciones para que tú y tu familia podáis ahorrar con toda nuestra oferta de productos, siempre con la mejor calidad, sin olvidar nuestras marcas propias. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.